Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy, bueno, y con nuestros oyentes, porque a través del 688-88-7788 ya nos están mandando recados desde primera hora de la mañana, que es lo que nos gusta además. Bueno, y aparte de esto también, pues voy saludando a Mikel Jauregui. ¿Cómo estás, Mikel?
Muy bien, Coldo.
Bien, ¿no?
Muy bien.
Con energía, así me gusta.
Sí,
muy
exactamente,
bien.
Exactamente, sí.
Mikel Ruiz, ¿cómo estás?
Pues según no, muy bien. Y contento de saludar a mi tocayo, Mikel, Aspaldico.
Tiempo sin verlos, Miguel.
Sí, sí, sí. Yo creo que el COVID tiene la culpa.
Sí, sí, aquí la verdad es que entre confinamientos y no confinamientos tenemos, bueno,
claro,
de
claro.
Todo, sí.
Pero bueno, ya sabes, Coldo, que no hay Miquel malo, o sea que...
Vale.
Mucho bueno, estar con Miquel otra vez.
Si os lo decís todos vosotros, vosotros lo decís. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Coge,
acércate un micrófono, Ángel.
Sí, buenos días.
Eso es, venga, acércate.
Bueno, Ángel también, el tiempo sí. Hola, Egunon.
Bueno, pues la verdad es que
los
tenemos...
Miquel.
Sí, sí, aquí con los Miqueles estamos hoy. Bueno, pues vamos ahora a entrar precisamente en alguna de las cuestiones. Mira, acabo de cerrar una entrevista con Tomás Arrieta, precisamente, que Tomás Arrieta, aparte de ser tertuliano nuestro también, claro,
sí,
es presidente del Consejo de Relaciones Laborales, ¿no? Porque fundamentalmente estamos hablando de lo que ahora significa toda esta relación, cómo está la reforma laboral, las tensiones políticas. Lo que pasa es que las tensiones políticas van por un lado, luego tenemos también ya la otra cuestión, ¿no? Lo que ya es más legislativa, etcétera, ¿no? Y luego además lo estamos haciendo en un contexto en el que, bueno, hoy es como para tirar cohetes si uno se queda solamente con las cifras. Si entramos luego en profundidades, ya, bueno, pues tenemos muchos problemas, ¿no? Pero la verdad es que Euskadi ha superado ya los 980.000 afiliados a la Seguridad Social, que se dice pronto, porque estamos hablando ya de récords que habría que mirar hace muchísimos años, casi 14 años habría que mirar atrás. Y nos encontramos también con que la cifra de parados... Yo recuerdo que no hace mucho el objetivo era bajar del 10%.
Sí.
No sé si Ángel coincidió también en tu época como consejero, ¿no? Que tenías en el frontispicio el horizonte de bajar del 10% la tasa de desempleados, pero que esta ya se ha conseguido, se ha bajado ya también otra vez, ¿no?
Sí.
Sí, sí. O sea que estamos...
Yo creo que la mayoría de los expertos, al menos de los que yo leo, sitúan un paro estructural en España enormemente difícil de bajar de él, del entorno del 7%. ¿Eh? De manera que tenemos, de manera que el tener un paro del 7%, digo 7, 6, 8, aquí nadie sentamos cátedra, significaría en la práctica un cuasi pleno empleo. ¿Eh? Porque hay que darse cuenta que hay movilidad de trabajadores, hay que darse cuenta que hay trabajadores que están apuntados al paro pero que no están en búsqueda activa de trabajo. Bueno, hay una serie de cosas. De manera que en aquella legislatura el objetivo era bajar del 10 para la siguiente legislatura. En mi legislatura nos quedamos en el 12, creo. Y se consiguió justo antes del COVID y luego cayó con una consecuencia del COVID y ahora se ha vuelto a conseguir. En cualquier caso, creo que es buena noticia, pero lo importante ahora del empleo, ahora que afortunadamente, bueno, pues 9 de cada 10 tienen trabajo, es qué trabajo tienen y en qué condiciones.
Sí.
Y esto es lo que, en parte al menos, la reforma laboral ha venido a tratar de mitigar y de mejorar el empleo decente, el trabajo digno.
Sí, 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 la verdad es eso, que la noticia importante es que se está doblegando la curva, ¿no? Es decir, vamos camino de mejorar el sistema del paro, el sistema de empleo. Eso sin ninguna duda, por lo que estamos viendo, vamos en ese camino, ¿no? Y cuando lleguemos, si llegamos a ese 7 que nos está contando Ángel, etcétera, pues la prioridad será en qué tipo de empleo, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un empleo, pues todos sabemos, muy precario, a tener un empleo fijo, no es lo mismo, ¿no? Entonces habría que empezar a mejorar en ese sentido. Pero de todas formas la noticia es buena, es que además coincide en una época en la que hemos pasado una pandemia que todos pensábamos, bueno, esto puede ser puede ser un desastre, ¿no? O sea, es un desastre para el empleo, puede ser un desastre para todos y para todo. Y resulta que estamos todavía en la pandemia, porque no nos olvidemos, no hemos salido de la pandemia, estamos todavía en la pandemia y las cifras de paro nos están dando estas alegrías, ¿no? Con lo cual, bueno, pues bienvenido sea.
Miquel.
Sí, no, bueno, yo comparto el análisis. Yo creo que en principio, pues suena bien, ¿no? Como también te decía esto al principio, Coldo, luego analizando con más detalle, pues ya veremos. O sea, yo creo que efectivamente la pandemia ha distorsionado la realidad y entonces, pues tanto las caídas de empleo como las subidas y tal, pues tienen un componente pues como muy coyuntural, ¿no? Que luego habrá que ir analizando. Según esto vaya normalizándose, pues veremos la evolución. De todas maneras, eso es, la noticia es que la evolución pues no parece que va a ser tan negra como se preveía en algunos momentos, ¿no? Y bueno, pues yo coincido con Ángel en que en estos momentos sí creo que de cara a lo que es el empleo, sin poder echar las campanas al vuelo, al aire, pero sí que las noticias son, bueno, pues de que vamos por el buen camino, ¿no? Yo sí creo que el acuerdo para la reforma laboral, que es el reto que ahora se tiene, que es decir, no solo crear puestos de trabajo, sino mejorar las condiciones laborales, que en una situación de tanta precariedad han estado en los últimos años, y yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Independientemente de politiqueos, yo creo que por ahí van las cosas, y para mí el que se haya llegado a un acuerdo entre gobierno, sindicatos y patronal, bueno, pues los que los acuerdos dan estabilidad, dan seguridad jurídica, en fin, yo creo que eso es muy muy positivo para el desarrollo de la economía del país en general, ¿no? Y luego los indicadores del paro, así globales y a bote pronto, pues son noticias que no son desalentadoras, que aunque se puedan poner en cuestión, pero son positivas, pues yo creo que, bueno, sumando ambos factores, es una situación de mejora de la situación laboral, que eso siempre es bueno, ¿no?
Hay un diferencial de más de 3 puntos con respecto a España, ¿eh? Y creo que también hay que tener en cuenta que
bueno, estamos
hablando de...
Habría que distinguir entre lo que es el País Vasco y el conjunto del Estado, pero bueno, mi reflexión vale para ambos.
Sí, sí. Sí, sí.
Estando mejor la situación en el País Vasco, pero mi reflexión vale para ambas situaciones, ¿eh?
Yo creo que es el momento y además, tomando, digamos, por los cuernos esta reforma laboral, que, bueno, no tengo duda razonable de que
la reforma laboral, Ángel,
se va a aprobar.
¿Es mejor esta reforma que lo que había?
Es mucho mejor. Otra cosa es que no es... a ver, que no ha abordado todos los puntos de las reformas o contrarreformas laborales que se fueron haciendo desde 1984, pero bueno, fundamentalmente en 2012. Fundamentalmente la cuestión de los despidos y del coste de los despidos, que es la que ha quedado colgada, ¿no? Y luego en Euskadi la cuestión, digamos, de la prevalencia o no de los convenios en Euskadi, que les han mal denominado convenios autonómicos, porque vale también, como muy bien decía Tomás Arrieta hace muy poco en esta misma radio,
convenios
provinciales, bueno, pues
¿no?
Que ahí se ha montado, yo creo que un debate que, con el debido respeto, evidentemente, a la legitimidad de quien lo tiene, lo mantiene, pues en la periferia, de manera... es verdad que es un asunto importante, pero es un asunto que es confuso en el actual ordenamiento jurídico laboral, pero no es que sea contrario a la prevalencia de los convenios a nivel de Euskadi y los convenios autonómicos. Los denominados convenios autonómicos son pocos, muy pocos. Lo que realmente estamos hablando de convenios autonómicos porque queremos defender el país, pero estamos hablando fundamentalmente de la negociación por territorios históricos, porque los convenios casi todos son convenios provinciales, ya sé, el metal, que suele ser siempre el referente, ¿no? Pero la disyuntiva que tienen en este momento el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana y Bildu, es que tramitado esto como se ha tramitado, que es un decreto ley que tiene que convalidar simplemente en su integridad, y esto es muy importante decirlo, el Congreso de los Diputados tiene que decir que sí o que no.
Y no vale,
enmendar esto. ¿Eh? Sí, lo que después sí se puede hacer, una vez que se acepte esto,
mejorar,
es tratar de... entonces ya será un decreto ley convalidado por el Congreso y con plena validez jurídica, ahora es provisional. Lo que después sí se podrá hacer es tramitarlo, si se quiere, que supongo que algún partido político legitimado podrá hacerlo, es tramitarlo como un proyecto de ley. Y entonces, como un proyecto de ley, introducir algunos cambios, pero eso largo me lo fiéis, Moreno. O sea, de momento estamos hablando de que hay que decir sí o no a esto. Yo no creo que, en fin, de aquí a 3 semanas, a 4 semanas, no creo que a nadie con sentido común se le pase por la cabeza decir que esto es que no, porque la alternativa no es nada. La alternativa es perder todos los avances que tiene esta reforma, que no son todos los que teníamos cada uno de nosotros en nuestras posiciones. Claro, como suele ser siempre en un acuerdo. Yo creo que este es un asunto que tiene que quedar muy clarito y que yo creo que no es suficientemente claro. Y el segundo aspecto es que por fin, después de 40 años desde la transición democrática, hemos vuelto a una senda de acuerdos de los agentes sociales. Bueno, es verdad que, dicho desde Euskadi, la mayoría sindical vasca no está presente, al menos de una manera relevante en las negociaciones, y por lo tanto los acuerdos los hacen las fuerzas mayoritarias españolas, que son Comisiones y UGT. Y es verdad, por lo tanto, que la mayoría sindical vasca, el AILAB, pues no ha formado parte de esas negociaciones. Pero bueno, la legitimidad en este momento para el ordenamiento jurídico laboral la tiene el Gobierno central y las directivas comunitarias. Y ellos han acordado esto y han dejado muchos pelos en la lengua. Le oímos a un Eizordo también en esta misma emisora decirlo, ¿no? No es su reforma, pero es la reforma posible en este momento. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que poner en valor, que los agentes sociales se han puesto de acuerdo. Hace 40 años, cuando se hizo el Estatuto de los Trabajadores en 1980, fueron casi los agentes sociales los que le hicieron, y el Parlamento, que entonces, el Congreso, que entonces lo presidía Adolfo Suárez, que no era de izquierda ni mucho menos, era un hombre de centro, lo apoyaron íntegramente. No hubo dudas. O sea, lo que ha sido tradicionalmente normal, y es que el conflicto entre los agentes sociales fuese el elemento inherente a sus propias relaciones, porque además es así, según, digamos, la historia del derecho del trabajo, que es un derecho de conquista, resulta que los agentes sociales han sido capaces de superar esa situación de conflicto a través de la negociación y alcanzar un acuerdo, y son los partidos políticos los que teóricamente dicen defender el interés general de los ciudadanos, los que ponen en cuestión cuestiones que afectan al interés de los trabajadores, cuyos agentes se han puesto de acuerdo. Entonces, yo creo que es un poco el mundo al revés, ¿no? Sí. Hemos conseguido un acuerdo sindical, repito, sin el AILAB, estoy hablando del marco español, y sin embargo, somos incapaces de demostrar que los demás partidos políticos también hacen las cosas bien, ¿no?
Sí, a mí el consenso y el acuerdo exactamente parece un valor en sí mismo, ¿no? Y el que los partidos vascos, los partidos nacionalistas, la AILAB, no estén ahí, yo creo que les tendría que hacer reflexionar, ¿no? Y que el hecho de que efectivamente haya habido una negociación y un acuerdo, en muchos años, un acuerdo que a lo largo de la historia se ha dado poquísimas veces, pues yo creo que también puede hacer y debe de hacer reflexionar la estrategia de que ELA fundamentalmente y también LA, pero sobre todo ELA, mantiene en los últimos años, ¿no? Una estrategia totalmente de confrontación, que por parte se ve siempre con mucho disenso y con mucha actitud crítica por parte del Partido Nacionalista Vasco, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también es una oportunidad desde ese sentido para los políticos, para tratar de reconducir las relaciones laborales en el País Vasco, que nos quejamos frecuentemente de su situación, ¿no?, de su realidad.
Sí, yo...
Y poner en valor el consenso y el acuerdo, ¿no?
Yo creo que está suficientemente claro, ¿no? Es decir, los agentes sociales se han juntado y han llegado a un acuerdo. Y como bien decía Ángel, unos han dejado unas cuestiones, otros han dejado otros, pero al final han dicho, ese marco de acuerdo lo acepto. Y se han puesto de acuerdo, y punto. Ahora, ¿qué pasa? Que lo tienen que bendecir los políticos. O sea, los políticos tienen que venir, echar la bendición y echar para adelante. Y ahí es donde yo tengo mis dudas. Tú, Ángel, decías, es que lo tienen que aprobar. Y ahí tengo mis dudas. Porque estos son capaces de sacar a un santo de una hornacina por conseguir un voto. Es decir, ahí es donde tengo yo la verdadera duda. Pero no tengo ninguna duda de que nos hemos puesto de acuerdo los trabajadores, los patronos, las sociales, los que estamos interesados en este asunto, nos hemos puesto de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo, además, hemos tenido que dejar unos pelos en la gatera. Yo estos, tú aquellos y aquellos el del otro. Y al final hemos dicho, vale, vamos adelante. Ahora lo tienen que bendecir unas personas que de entrada tendrían que bendecirlos, sin más, a bote pronto. Pero sabemos cómo es la política y cómo puede cambiar todo esto, claro.
Han quedado una cuestión muy importante y otra confusa en el aire. La cuestión muy importante que querían los sindicatos era la modificación fundamentalmente de las indemnizaciones por despido y de las causas que se pueden aducir para los despidos objetivos, de causa económica, productiva o técnica. Esas no se han tocado, no estaban en la agenda. No se han tocado, vale. Este es un asunto legítimo que cualquiera puede decir, oiga, quiero tocar esto. Vamos a ver si alcanzamos un acuerdo con respecto a eso. El otro asunto, el de la prevalencia de los convenios autonómicos, léase convenios territoriales, convenios provinciales, sobre los convenios estatales, está tan mal redactado en el Estatuto de los Trabajadores, sí, con las modificaciones que ha tenido, en general, viene a decir esto. El artículo 84.3 del Estatuto de los Trabajadores viene a decir que los convenios autonómicos, léase los convenios territoriales, tendrán prevalencia sobre los convenios estatales si mejoran las condiciones de trabajo, si son mejores en aquellas cuestiones que sean mejores, excepto algunos asuntos que no se pueden tocar, pero que los importantes sí se pueden, el salario. Y el artículo 84.4, o sea, un punto más abajo, dice que lo de arriba es cierto, excepto si los convenios estatales dicen lo contrario. Hombre, y entre medio ha habido un acuerdo interprofesional en Euskadi en el que se ratifica que el artículo 84.3 lo convalidan los agentes sociales vascos y dicen que en Euskadi se aplican los convenios que se firmen en Euskadi. Es confuso porque el 84.4 no debería existir en su redacción actual. Vale, eso es un asunto que desde el punto de vista de la tramitación parlamentaria habrá que dejarlo para cuando se vaya a hacer un proyecto de ley con este asunto, de acuerdo. Pero es que en este momento, en este procedimiento, ahora eso no está en discusión. Ahora hay que decir sí o no a la convalidación del decreto ley. Sin mover un punto y una coma. El punto y la coma vendrán dentro de 3 meses. ¿Quién es capaz de decir que no a una mejora sustancial de lo que había hasta ahora?
Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a esperar. De todas formas, bueno, algún oyente, ante la pregunta que yo había hecho sobre si era mejor o no, y lo que acabas de mencionar tú, dice, mucho mejor para los empresarios. Demuestra que no tenemos clase política que defienda los intereses de los trabajadores. El despido sigue igual de barato. A ver, yo con respecto a esto creo que sí, es a mí el punto que más me llamó la atención, aunque ya se sabía que ese punto no se iba a abordar, que era el de los despidos, que para mí es un hecho sangrante, sobre todo por las causas, etcétera, que tenían ese planteamiento, algunas de las causas que tenían ese planteamiento de los despidos, pero yo creo que todo lo demás, cuando hablamos de pelos en la gatera, el que más ha perdido en la negociación es el empresariado.
A ver, yo creo que Garamendi...
No se puede hacer así el balance, pero es que antes lo tenía todo.
Garamendi, pues, claro. en el último año ya se empezó a decir que lo que importante era no tanto la derogación de la reforma laboral, bueno, por lo menos en general, sino aquellos aspectos más lesivos que afectaban a los intereses de los trabajadores. Y Garamendi le ha dado la vuelta a eso y ha dicho, vale, yo por lo menos he defendido los aspectos que hubiesen podido ser más lesivos para los empresarios de haberse aceptado aquellas propuestas, como por ejemplo las del despido. Ha habido un equilibrio de correlación de fuerzas. También es verdad que el Partido Socialista, en fin, aquí todos tenemos muchos pelos en la gatera, firmó con Bildu hace 2 años para que se aprobasen los presupuestos que iba a derogar íntegramente la reforma laboral.
Una derogación
y entonces, ¿ahora cómo se come esto? ¿Con qué patatas se come? ¿No? Bueno, las palabras de los políticos, pues las promesas de los políticos, desgraciadamente se las lleva el viento y por lo tanto tenemos que hacer una reflexión sobre la clase política que tenemos, que promete cosas que después no cumple.
Bueno, también aparte de esto nos quedamos Sí, Miquel, perdona. Sí,
sí, que respecto a lo que se decía del oyente, ¿no?, de ganadores y perdedores, ¿por qué nos empeñamos siempre en una dinámica de ganar-perder? No podemos decir que, como se han dicho aquí por mis compañeros de la tertulia, pues todo el mundo, lógicamente, en un acuerdo siempre se dejan pelos en la gatera, porque por eso es el acuerdo no es decir haz lo que yo quiero y o el otro no haz tú lo que yo quiero, sino es un acuerdo en el que, bueno, pues llegamos a un acuerdo, y puede ser un acuerdo desde la perspectiva del ganar, es decir, nos dejamos pelos en la gatera o cedemos en cosas para consensuar algo o acordar algo en la cual las dos partes salimos ganando, que yo creo que los acuerdos siempre ganan las partes en los acuerdos, y aquí yo creo que es una mejora para los trabajadores, no será la mejora máxima que se podía desear por parte de los sindicatos, lógicamente, y es una mejora para los empresarios también, porque al final, bueno, pues habrán cedido en algunas cuestiones que no sé quién lo puede leer como pérdida, pero han cedido en cuestiones que querían conseguir o que querían, o sea, que consideran más favorables para sus intereses, pero el consenso yo creo que favorece a los trabajadores en su conjunto, o sea, esta nueva reforma de las leyes laborales es mejor que la anterior, luego ha salido ganando, y yo también creo que en el fondo es mejor para los empresarios tener una estabilidad y tener unos acuerdos con los sindicatos, que no la situación anterior de conflicto permanente, y luego de siempre, ¿no?, que si derogación, que si no derogación, o sea, mareando la perdiz de una situación pues muy inestable, ¿no? Yo creo que el acuerdo beneficia al empresariado, obviamente, y beneficia a los trabajadores. ¿Y por qué no entramos en esa dinámica de mejor, de ganar-ganar? Que es lo que cuando se hace un acuerdo todo el mundo busca, porque si dices perder los dos, pues no, perder, para eso no hacemos nada. Pierdo yo, ganas tú, pues no. Pierdo yo y gano yo y pierdes tú, pues tampoco, pues ganar-ganar es lo que se busca en el acuerdo.
Bueno, pues también algún oyente dice que Comisiones Obreras y UGT una vez más demuestran que están subvencionados, otros dicen que... ¿qué moto nos estáis vendiendo? ¿Alguien cree que Comisiones Obreras y UGT permitirían a ELA y LAB que estén en las negociaciones? Bueno, es que estamos hablando, claro, es que aquí el protagonismo lo tiene el gobierno central en este claro, capítulo. Claro. Eso es la parte.
Bueno, tampoco ELA y LAB lo quieren, ¿eh? O sea, no sé si...
No se sientan en la mesa aquí como puede la mesa allí. Sí.
Claro, o sea, no quieren ninguna de las partes. Joder. Las partes sindicales.
Esta es una cuestión. El ordenamiento jurídico laboral no es una cuestión contemplada como un asunto competencial vasco. Nosotros lo que tenemos es la ejecución de la legislación laboral, no la legislación laboral como tal. Y la legislación laboral como tal tiende a ser cada vez más comunitaria, ni siquiera estatal, ¿no? Con lo cual tendemos a una cierta armonización de la legislación laboral en el orden comunitario. Bueno, esto es lo que hay, pero eso no implica que no podamos tener, yo soy un acérrimo defensor del marco vasco de relaciones laborales, porque nosotros podemos negociar aquí, y ciertamente si algo ha hecho esta reforma laboral es reforzar la negociación colectiva, y ahora, por ejemplo, este año vamos a asistir a muchos conflictos y a muchas ojalá haya muchas negociaciones y mesas abiertas en las que los sindicatos pues podrán hablar pero ya saben que la prevalencia en materia de salarios del convenio del sector sobre el convenio de empresa, ya saben que si no hay firma hay ultraactividad, en fin, ya hay, y además saben que ha habido un IPC desbocado en el año 2021 que tratarán legítimamente de recuperar en el año 2022, que se planteen los conflictos en las mesas de negociación como consecuencia de lo que ellos consideren intransigencia de los empresarios. Bueno, legítimo será y me parecerá bien.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Madre de Dios y Castechea, un colegio ubicado en San Ignacio y adaptado a los nuevos métodos educativos, con aulas duales en todos nuestros cursos. Madre de Dios y Castechea, desde guardería hasta bachillerato. Ven a conocernos. madredediosycastechea.com. Sartu.
Ahora más que nunca, la cultura nos mantiene vivos y conectados. Con el carné de amigo del Museo Guggenheim Bilbao, podrás visitarnos todas las veces que quieras y salir sintiéndote diferente. Esta Navidad, regala el carné de amigo y regalarás talleres, descuentos, charlas y experiencias creativas diseñadas solo para ti. A la venta en las taquillas y en la web del museo.
Disfruta estas fiestas brindando con Bodegas Murillo Viteri. Un vino Rioja suave, redondo y fácil de beber. Entra en bodegasmurilloviteri.com o llámanos al 944-495-839 y lo recibirás en 24-48 horas sin gastos de envío directo de la bodega a tu casa.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro, discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro, en Deusto, Lehendakari Aguirre 21.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Estas Navidades ven al Casco Viejo de Bilbao. Las siete calles te sonríen con sus luces navideñas. El comercio especializado, el regalo original y diferente. La variedad gastronómica de su hostelería. Para disfrutar de todo con responsabilidad. Casco Viejo, Saspikaleak. Jai Soriontsuak Taurte Berrion.
La Feria de Artesanía Gabonart nos espera en el Muelle del Arenal de Bilbao hasta el 5 de enero. En Gabonart encontrarás el regalo perfecto y te atienden los artesanos de 11 a 2 y media y de 5 a 9. Por Navidad, Artesanía de Vizcaya con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. Gabonart, Artisaucha Asoka.
Egunon Vizcaya.
Pues estamos aquí en este tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Mira, hay un tema también que me resultó interesante. Ayer lo abordamos en la tertulia, también en parte, pero ayer se presentaron 22 firmas en el Parlamento para impulsar una ILP, es decir, una iniciativa legislativa popular, metiendo un asunto en cuestión en el Parlamento para que se discuta. Y en esta discusión, pues estaba la renta básica incondicional, que, bueno, siempre ha sido, y durante décadas se ha estado discutiendo de ella, hablando de ella, lógicamente, como una renta básica universal. Y ahora, pues bueno, por lo menos en un parlamento, en el Parlamento Vasco, se va a poner sobre la mesa. Ya sé que tiene su controversia, en muchos casos, Yo esta mañana hablaba de algunos obstáculos que yo percibo en ella, que uno de ellos tiene que ver con la financiación, etcétera. No es tan fácil como decir simplemente subimos los impuestos, no, hay alguna cuestión más que habría que analizar. El tipo de prestaciones que tenemos, si son compatibles o no. Pero bueno, digamos que lo interesante es que esté sobre la mesa. Porque yo creo que lo bueno es que exista, claro, universalmente, no localmente.
Yo creo que los países desarrollados, entre los cuales naturalmente que nos tenemos que incluir, esto es una cuestión de voluntad política, No es una cuestión de financiación. O sea, ya sé que depende cómo se plantee el asunto, claro. Pero yo creo que encaminándolo a través de lo que se denomina el impuesto negativo sobre la renta, pues se podría implantar sin excesivo mayor coste y desde luego llegando a los que realmente lo necesitan. Es verdad que ahora me decís, ¿y ahora qué es el impuesto negativo sobre la renta, no?
Sí. Bueno, pues sí, eso ya.
Pero sería que Hacienda en automático te mete en función de la declaración del año anterior, que son los datos que tiene, pues dice, este señor no renta, no llega a la renta mínima y, por lo tanto, como no llega a la renta mínima, yo se la complemento, le doy dinero.
Le devuelvo
500 euros todos los meses. Le doy, Hacienda le paga. Sí. Y a final de año, cuando haces la declaración de la... Eso por eso se llama impuesto negativo. Cuando haces la declaración de la renta, sumas esa renta junto con otras y ves y deduces lo que te correspondía como renta básica incondicional y verás si tienes que pagar o no. De manera que, aunque se lo pagues a la señora Botín, si da igual, si es que al final luego lo vas a recuperar igual. A ver, bueno, lo he simplificado de una manera... Sí. Pero ser posible es posible. Ahora me dices, por ejemplo, en Euskadi, largo me los días, los territorios históricos se van a meter en este berenjenal. No, ahora, seamos serios. ¿Caminamos incluso a 30 años vista hacia esos modelos?
Sí.
¿En los que desaparezcan todo tipo de prestaciones individuales, particulares, y vayamos a una prestación básica universal que garantice la vida digna al ciudadano, la vida digna con poco dinero, y todos los demás se vayan absorbiendo en esta renta básica universal? Caminamos a eso. Es más, yo me atrevería a decir, ya sé que soy disruptivo, pero me atrevería a decir que incluso la cuestión de las pensiones podría entrar en ese saco.
No, es que uno de los obstáculos precisamente de una renta básica universal o incondicional es el tipo de prestaciones que reciben muchos colectivos, claro, incluidas las pensiones, evidentemente. Que habría que empezar a replantear todo el sistema de bienestar social.
También. Yo desde luego creo que vamos camino de eso, ¿no? Es decir, el futuro pasa por eso, ¿no? Estamos admitiendo ya un paro estructural de un 7%, y todos sabemos que de cara a futuro el paro va a ser cada vez más estructural, no sé si más si subirá del 7 al 8
no, hay, va a ser más estructural. Hay un empleo, sí, a ver, el empleo no ahora, porque igual están, porque esto hay que hablarlo con décadas por delante, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de que habrá un empleo que va a decaer, lógicamente, claro, por la automatización de los procesos productivos cada vez mayores.
Por
¿no?
supuesto. Entonces, caminamos en esa dirección. Luego, de alguna manera la sociedad tiene que poner algún elemento para todo ese grupo de personas que puedan estar ahí y que pueda llamarse renta básica universal, o llámale como tú quieras, ¿no? Pero que eso está ahí en el futuro, no sé si a 10 años, a 20 o a 30, que está ahí, no solamente en este país, sino en todos los países, esto va a ocurrir. Entonces, bueno, pues la forma de financiarlo, como decías tú, ¿qué manera? Pues sí, supongo que habrá eso que acabas de comentar, es una manera lógica e inteligente de poder hacer, ¿no? Igual surge alguna otra, o se puede, pero que el camino es ese y la financiación, pues es que necesariamente tendrá que ser así. Porque yo a veces un poco en plan de chiste decía, ocho, si yo pongo una máquina en el trabajo, en el taller pongo una máquina y quito 3 puestos de trabajo, joder, ¿qué haría? Y dice, pues yo le cobraría seguridad social a la máquina.
Bueno, es un debate que
claro,
está
bien. Sí, ¿cuántas máquinas tiene? Tantas, pues me va a pagar tanto para la seguridad social. ¿Por qué? Pues me ha quitado cuatro pagos a la seguridad social y cuatro trabajos me ha quitado usted. Luego esa máquina, es que me ha costado tanto, sí, pero le va a costar eso más tanto al mes. Por ejemplo, puede ser un chiste, pero...
ese debate está puesto.
Podría repensarse esos asuntos, ¿no? Es así.
Miquel.
Sí. Sí, bueno, ya habéis dicho que la renta básica es un debate que viene de lejos, ¿verdad? Viene de muy lejos y con sus más y sus menos. Incluso, si no estoy yo confundido, en los países, en algún país nórdico, no sé si fue Suiza o Suecia.
Finlandia.
En Finlandia hicieron ya una experiencia de dar la renta básica universal y demás, con resultado de la evaluación negativo, ¿eh? Pusieron y quitaron. Y claro, una cosa es que haya unos servicios sociales que cubran las nuevas realidades laborales y demás, que eso es lo de sustituir el IRPF de las personas pues por las máquinas y por la producción y demás, que eso evidentemente se va hacia ahí. Y otra cosa es lo de tener eso, una renta básica, ¿no? Y además nosotros en el País Vasco podemos decir la renta básica como sería un nuevo paradigma respecto al que ya tenemos, ¿no? Que es el de la RGI y con la realidad que tiene y que además, bueno, pues es una buena herramienta, está demostrado, pero perfectible y mejorable y demás, ¿no? Entonces a la hora de contraponer modelos, pues yo no lo tengo muy claro y creo que mucha gente bien intencionada y bien pensante no se tiene claro. Es un debate con posiciones a favor y en contra y bueno, y todos vamos cargados de razones por la vida, ¿eh? Es decir, con razones de peso en un sentido y en el otro, ¿no? Y bueno, pues allá sé que hay esa iniciativa y cada ciudadano tendrá que ver cómo se posiciona, ¿no? Si firmando o no firmando, que es para que se plantee el debate, porque la firma es solo para que se debata en el Parlamento. A mí los debates siempre me parecen buenos y positivos, ¿no? Y luego ya se verá. Pero dicho esto, yo sí que quiero decir que a mí personalmente sí me parece que nuestros servicios sociales son francamente mejorables, pues en los aspectos, por ejemplo, que eso sí que tendríamos que tener erradicado, ¿eh? como sociedad avanzada y civilizada que somos, ¿no? La pobreza energética. Bueno, yo creo que el tema de las personas que están en proceso de empadronamiento y que están privados de todo tipo de ayudas y demás, yo creo que ahí sí que es necesario algún tipo de ayuda social mínima, ¿eh? Para estas personas que están en esa situación. Yo creo que son los dos grandes colectivos, ¿no? Que es más sangrante, bueno, y también estaría la pobreza infantil, ¿no? Esos son unos estigmas que una sociedad avanzada no puede tener, ¿eh? Pobreza energética, pobreza infantil y unas personas en proceso de conseguir unos mínimos derechos que están bajo el cielo y la tierra, ¿no? Totalmente desprotegidos. O sea, yo creo que eso sí que es urgente.
A mí me parece, Miquel, que el debate nace un poco torcido, porque no va a salir adelante, por una palabra, que es renta básica universal incondicional. Que es incondicional significa que se les da absolutamente a todos.
Es como si fuera un derecho de ciudadanía.
Sí.
Por ser ciudadano.
Entonces, pero creo que se puede articular a través de una renta básica incondicional condicionada a que hayas tenido ingresos suficientes para vivir bien. Es decir, que
bueno,
a veces
el planteamiento que has hecho tú es uno, sí, sí.
Claro, jugando con lo que realmente es cierto, y es que, oiga, si usted tiene unos ingresos por encima, me da lo mismo, de los 15, 20, 30, los que sean, los que, digamos, euros, a usted no le llega. O sea, le iba a pagar a usted, pero mire que he hecho las cuentas y luego le va a resultar a devolver y para eso ya no se lo pago. Sin embargo, a los que no tienen ingresos, salvo los que no tienen, entonces entramos en otro debate de no tiene ingresos porque no quiere trabajar, porque es un vago o porque, bueno, ya me parece que esos son calificaciones que tenemos que dejar de lado. A los que no tienen ingresos, garantizarles que el día 30 de enero tienen la mensualidad de enero allí es muy importante, porque es lo menos estigmatizador de la pobreza. Porque a uno recibe el dinero en la cuenta corriente sin que tenga que ir a los servicios sociales a decir, oiga, mire, no tengo dinero para pagar la factura de la luz, oiga, no tengo dinero para comprar los libros de los niños, oiga, no tengo que estar pidiendo ayudas de emergencia social o ir a la ANVIDE a pedir la RGI, ¿no? Sí. Al final podemos convertir la RGI, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? ¿Podemos convertir la RGI tramitada por Hacienda, que en este caso serían las haciendas forales, porque tenemos así establecido la ley de territorios históricos, que se haga en automático? Que Hacienda es el recaudador más efectivo y el que mejor conoce la situación financiera de rentas de las personas y patrimonial.
Sí, sí.
Mucho más que la Lanbide, mucho más que los ayuntamientos.
De todas formas, una de las cosas que se deterioró mucho de nuestros servicios sociales fue cuando se quitaron los servicios de la atención de proximidad, por lo que supone de cercanía a la persona afectada y demás, ¿no? Cuando se puso con la Lanbide. Si me lo pones con Hacienda, pero Hacienda es verdad que tiene el mayor control, pero el trato humano con Hacienda pasa no pasa, no hay más.
Para mí el problema de Hacienda es que va con 2 años de retraso,
claro,
sobre la situación real de una persona.
Claro, esa es la realidad, lo que ocurre además. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Esta Navidad, haz un regalo con vista. Ven a Óptica Lázaro. Nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Y además tenemos propuestas para regalar, como lentes progresivas y monofocales con un 50% de descuento. Ah, y pregunta por nuestro cheque regalo. Acumulame a otras ofertas. En Madrid 8, Basauri, Óptica Lázaro.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso, nos gusta estar siempre cerca.
En Cordovín, Bodegas Florentino Martínez, además de sus afamados claretes y blancos tan especiales como el Florentius, elabora tintos selectos, Distercio y Tanca, en los que el roble toma el protagonismo. Elaboración en producción limitada y solo de cosechas excelentes, que se presentan en certámenes literarios organizados para la ocasión. Conozca Bodegas Florentino Martínez y su compromiso con la cultura, también en su web florentinomartinez.com.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Las residencias Barrica Barri en Barrica, Quiriquiño en Santuchu y Ochartaga en Ortuella son espacios de vida, espacios protegidos en los que ofrecemos una atención personalizada a nuestros mayores. Sabemos que aún no es el momento de bajar la guardia ante la COVID-19. Aplicamos con máxima dedicación los protocolos de seguridad para garantizar la salud y bienestar de nuestras personas mayores y sus familias. Conócenos. Teléfono 94-412-7400.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia y dice algún oyente, dice, bueno, pues en un establecimiento sueco del MediaMark han sustituido todas las cajas por cajeros automáticos en los que tú te lo pones y tú te lo pagas. Bueno, sí. Eso por eso ya hemos visto también aquí en otros que lo están propiciando,
Sí.
Están propiciando.
Sí, sí.
Y tarde o temprano, pues esto sabemos que va a ser así.
Sí.
El vending tiene mucho que ver con eso también, lógicamente.
Sí, sí. Esas cajas automáticas no pagan a la Seguridad Social, ¿no? Y dice, quitan un puesto de trabajo.
Bueno, oyente, dice, hace 10 minutos se hablaba del crecimiento del empleo y nos solicitábamos ahora de la calidad del mismo que necesita un complemento para subsistir. Pues en muchos casos sí, porque, por ejemplo, en nuestra renta de garantía de ingresos tenemos gente que tiene trabajo, pero el trabajo no le da para vivir.
No es suficiente.
Por eso, esa es la realidad, ¿no?
Sí, la pobreza laboral que introdujo la anterior reforma laboral, efectivamente.
Y luego otros dicen que, y los que trabajan en negro, que son muchos, bueno, el porcentaje se calcula que está en un 20% más o menos lo de la economía sumergida, ¿no? Pero eso es otro de los grandes debates que hay, claro.
Sí, claro. Esto lo que hay que hacer es perseguir, ¿no?
Sí.
Creo que el mayor deber en el siglo XXI de un ciudadano es pagar sus impuestos diligentemente. Y creo que el mayor pecado... Estamos en una emisora que también es de la Iglesia, a mi juicio, es defraudar.
Sí.
Mucho más que otros.
Sí, pero yo creo que os pasará también a vosotros, ¿no? Que cuando hay ciertos establecimientos, bueno, la mayoría, afortunadamente ya no, ¿eh? La mayoría ya no, pero sí, es un amplio número de establecimientos donde vas y te dicen si quieres con facturas, sin facturas, y si te cobran el IVA, no te cobran el IVA. Yo me quedo alucinado de que, y en algunos sitios que dicen, sí, yo quiero factura, por supuesto que sí. Y además a veces yo digo, porque quiero pagar impuestos, es que hay que pagar impuestos, joder. Y te miran con una cara como diciendo, este tío es bobo perdido, joder.
Yo le doy vueltas a esto porque siempre buscamos sistemas, fórmulas para que al final se pague el IVA, en fin. Pero digo, la pregunta que me hago es, ¿está suficientemente penalizado este delito en este país? Yo veo que los americanos al más mínimo fraude que hace con el tema de los impuestos, bueno, le meten un palo muy gordo, incluso cárcel penal. ¿No? ¿Aquí qué ocurre? O sea, si una persona defrauda, ¿qué le pasa? ¿Hemos analizado eso? ¿Qué ley le castiga a esa persona? ¿Cuál es el castigo?
¿Sabes cuál es el castigo?
Porque claro, esto, efectivamente, como dice Miquel, es que es...
Pero ¿sabes cuál es el verdadero problema muchas veces del asunto del fraude? Que cuando hablamos de fraude estamos pensando solamente en las grandes fortunas y en lo que llevan, lo que defraudan. Que sí, que también.
Sí. Pero eso es lo que hacen, sobre todo es ilusión.
Ilusión fiscal más que otra cosa. Más que... ilusión fiscal. Pero es que el fraude común y corriente está también entre nosotros.
Sí, pero la ilusión fiscal también hay que considerarla y reconsiderarla, ¿eh? Porque hay vericuetos de la legislación que permiten que las grandes fortunas paguen en la práctica muchísimo menos en porcentaje puro sobre sus propios patrimonios y rentas que
yo ponía un ejemplo,
que la persona corriente.
Yo ponía un ejemplo ayer mismo. Ahora que va a haber un cambio de legislación, se están abandonando las ICAPS, las grandes fortunas.
Sí.
Las ICAPS eran un método, era una fórmula en la que 100 personas deberían ponerse de acuerdo. Y todos sabíamos que era una persona y 99 que iban con la pandereta, o sea, acompañándole. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para ganar menos impuestos.
Dicho lo cual, con las cuestiones de... pagar los impuestos, y hay otra cuestión tan importante como esa, y es cuál es la legislación sobre cuántos impuestos tengo que pagar, porque hay una competencia desleal entre comunidades autónomas y países para ver quién tiene la imposición más baja para atraer a más contribuyentes, con lo cual, nos metemos en un berenjenal, ciertamente, que la buena política tiene que... tratar de torear.
Pues ya veremos a ver qué pasa y se lo vamos a pedir a los reyes. Así que nada, venga. Ángel Toña, Miquel Jauregui y Miquel Ruiz, que tengáis un buen día.
Bueno, y buen roscón. Sí. Buen tratamiento del roscón.
Venga, bueno, abur.
Abur.